como todas las semanas, decimos acá en la Radio Nuevo Mundo que leer es resistir. Ya estamos en línea con nuestro amigo Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador de operaciones allá en Bibliotank, que continúa avanzando en este mes de noviembre. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Richard, a todo el equipo de Radio Nuevo Mundo y que hace este programa, y a la gente que está detrás, que sin ellas y ellos estas cosas no serían nada.
Así es, Jorge, esperando tu 10% nuevamente, ¿no? ¿Tendrás algo que sacar por allí?
Sí, todavía esperando. Increíble que sigamos rascándonos con nuestras propias uñas. Esto es para que de aquí en adelante volvamos a seguir pensando que ya nos da lo mismo quién nos gobierne. Creo que lo hemos comentado en innumerables veces aquí. Recuerden que el bono que nos quería dar el gobierno COVID, el primer bono, era de 65,000 pesos para un mes. Eso era lo que nos decían, que con eso nos alcanzaba. Y hoy día estamos auspiciándonos con nuestros propios ahorros, inclusive siendo que hay 4 millones de chilenos que ya no tienen nada. Por tanto, urge ahora con esto, que este triunfo que tuvimos el 25 de octubre y ahora con toda esta discusión que sigue avanzando, urge volver a pensarnos, a repensarnos, y sobre todo a que nunca más nos gobierne la derecha, porque siempre va a estar primando el interés económico por sobre otro. Esperemos que hoy día salga humo blanco y que se apruebe este segundo retiro para que muchas familias que lo están pasando horrible tengan ese alivio, porque no olvidemos que ese 10% lo sacan y no es para comprarse zapatillas, como decían, o televisores. Es para pagar deudas, tratamientos médicos, atrasos de arriendo, atrasos de dividendos. Así que ojalá podamos ver humo blanco y también empezar a pensar otra forma de administrar este sistema.
Así es, recordemos que hoy se estará votando en un ratito más en el Congreso el segundo retiro del 10%, y el 80% de la población lo sacaría nuevamente, según la encuesta CADEM. Claramente, ¿no? Hay necesidades que el gobierno no ha estado a la altura de satisfacer, necesidades que se han visto acrecentadas por la pandemia, que todavía la estamos viviendo. Querido Jorge, hablemos de la resistencia desde los libros. Entonces, cuéntanos cómo ha ido avanzando este mes de noviembre con Bibliotank, que ha tenido un tremendo año con muchísima actividad, ¿no?
Sí, increíble, increíble como un año que nos cambió todo también. Estamos en noviembre ya. Pensar, llevamos casi 9 meses de toque queda, no sé, es como todo tan raro. Y nos tiene también contentos por esto mismo de que estamos llegando a finales de año, con mucha actividad y tratando de ir retomando, pero también con esa sensación de que es un año que no va a volver, y ojalá poder retomar todas las cosas donde la habíamos dejado. Ahora con esta misma perspectiva de que se están abriendo un poco más las cosas, hay que tratar de seguir cuidándonos y seguir bajo estos regímenes de encierro, si no es necesario que salgan. Y por lo mismo, desde Bibliotank vamos a seguir ofreciendo contenido digital, y uno de los que ya parte pasado mañana, el jueves 12, que nos tiene pero así por las nubes, es en el Club de Literatura Chilena Reciente, Formas de Habitar, que se llama este ciclo, en donde vamos a comenzar con nuestra primera conversación literaria con el libro Natre, de la escritora Elisa Monti. Y la gracia que tiene este club, que es, aparte de ser gratuito, es que después de cada conversación con el libro, a la semana siguiente, es decir, el 19 de noviembre, nos juntamos con la autora, y eso nos tiene pero muy, muy contentos, y a la gente que está participando también. Todavía pueden inscribirse, porque son 3 sesiones con 3 autoras. Vamos a comenzar recién este jueves con Elisa Monti, pero después viene Maibo Suárez con su libro Sara, y María José Navia con su libro Kintsugi, que ya es para enero. Así que ahí, si alguien se motiva, como siempre, nuestra página y nueva página web, bibliotank.cl/chilereciente, o en cartelera. Ahí pueden encontrar toda la información. Y una de las cosas también, Richard, que nos estaba pidiendo hace rato, que nos habían escrito por Instagram, nosotros hace poquito, y aprovecho de darle un saludo al Instituto ENAC, nos contrataron para hacer un club de lectura, pero dado la contingencia que tenían, todos nos pidieron que por favor fuera de cuentos, para que la gente no se sintiera agobiada a leer novela una vez al mes. Y nos juntábamos todas las semanas. Y nos fue realmente increíble con ese club, con la gente de NAC, a la cual le agradecemos el espacio, a todos quienes participaron, a la gente de fuera del instituto también que participó, que nos juntábamos todos los días miércoles a conversar de cuentos, y este primer ciclo se llamó De Mujer y Vanguardia, que estuvo extraordinario. Y nos empezaron a llegar que si podíamos seguir haciendo el club, haciendo esto, y decidimos como Bibliotank lanzarnos con un taller de cuentos interminables, le decimos nosotros, que es cuentos por nocaut, como decía el gran Cortázar, la novela gana por puntos, el cuento te gana por nocaut. Y ya nos lanzamos con todo, sí, y partimos el 21 de noviembre y vamos a tener sesiones todas las semanas para solo conversar de cuentos. Así que si la gente dice, ah, es que a veces no tengo tiempo, o el teletrabajo, que a los que han tenido que mantener ahí con el teletrabajo, vamos a tener este club que vamos a leer cuentos todas las semanas, que en promedio van a ser entre 20 y 25 páginas, y siempre se pueden estar descubriendo nuevos autores y autores.
Qué bueno, Jorge, y qué interesante poder también explotar toda la diversidad y riqueza que hay en el mundo de los cuentos, ¿no? Que es un formato tan exquisito, su brevedad es, por cierto, siempre un desafío para los escritores y escritoras, y se consume, se come el cuento también con una tremenda intensidad, así es que muy bien por ese club. Cuéntanos más o menos ¿qué autores, qué autoras van a estar revisando? ¿Más bien nacionales, latinoamericanos, de todo el mundo?
De todo el mundo, Richard, y como los decimos, se llaman cuentos por nocaut, porque la idea es que los cuentos que revisemos, o los autores y autoras que revisemos, nos peguen, derechamente nos dejen pasmados y pasmadas. Vamos a estar revisando, y vamos a hacerlo por mes, con meses temáticos. Y ahora, como la gente de vamos a continuar ahora este mes de noviembre, vamos a continuar con Mujer y Vanguardia. Vamos a seguir leyendo autoras mujeres, pero vamos a leer a mujeres que de la última, de los años 90 y de los 2000, de esta primera parte del fin de siglo y principios de siglo, por decirlo de alguna forma. Y vamos a estar leyendo a la Samantha Schoenbling, a Mariana Enríquez, a Camila Gutiérrez, vamos a estar leyendo a la misma María José Navia, y entre tantas otras autoras, que la Claudia Pablaza, que se me están quedando en el tintero, para que ahí vayan conociendo y descubriendo esta nueva literatura extraordinaria escrita por mujeres en formato de cuento.
Buenísimo, entonces, Jorge, ¿está ya la chance de comenzar a inscribirse? ¿Cómo está también ese sistema?
Sí, este es un club de pago, va a costar solo 10 luquitas mensuales, pero nosotros le entregamos la bibliografía, ya, eso ténganlo claro. Le vamos a entregar la bibliografía, nos vamos a juntar todas las semanas, y se pueden inscribir en la página web bibliotank.cl, en cartelera, o /knockout, como se escribe el knockout en el boxeo, ¿ya? Ahí se pueden inscribir, y va a ser de manera permanente y va a ir cambiando por ciclo. Ya les mandamos esta primera tanda de propaganda, la estamos mandando esta semana, y no ha ido bien para hacer los primeros días, así que ahí toda la gente que esté interesada en leer en este formato, que se acerque ahí a la página web de Bibliotank.
Perfecto, Jorge, siempre impulsando nuevas plataformas, nuevas maneras de leer, de conectarse con las letras, así es que muy bien por Bibliotank, que continúa, por cierto, ¿no? Con Armario Invisible, con Querida Pronté, con Leer a Japón.
Sí, no, mira, yo me saco el sombrero ahora por nuestra compañera Claudia, parte de nuestro nuevo integrante del equipo de Bibliotank, que le está dando una vida extraordinaria a nuestro Instagram. Está subiendo reseñas, está subiendo los libros que estamos leyendo en los distintos clubes, y como tú dices, Richard, seguimos con nuestros clubes gratuitos, que es la forma que también a nosotros nos gusta sociabilizar y ¿cómo se llama esto? Dar a conocer nuestro trabajo, pero no nos pongamos como la ministra de la cultura, que dice que un peso que no se gasta en cultura se gasta en otra cosa. La cultura ha mantenido a flote la sanidad mental de muchos y muchas de nosotros durante esta pandemia, así que también no olvidemos ese trabajo cultural que hay detrás de todas estas cosas. Pero, no obstante, recordarle a la gente que seguimos con Armario Invisible, nuestro club de literatura LGTB, que se junta el próximo jueves 19, ¿ya? El club de Hermanas Bronte se junta en el sábado 21 de noviembre, y nuestro clásico y uno de los que más queremos, nuestro club de literatura japonesa, que se juntan el sábado 28 de noviembre. Toda esta información, Richard, como siempre, bibliotank.cl, en la casilla de cartelera, clubes de lectura, y ahí se pueden inscribir en los clubes gratuitos, en los de pago, lo que ustedes quieran ahí estar viendo. Y también hay una sorpresa que también se lanza esta semana, que es un club de lecturas difíciles. Ahí les vamos a dar, así se llama, un club de lecturas difíciles. Ahí les vamos a estar dando la información a través de Instagram,
Jorge,
la
página. Qué bueno que te acordaste también de la ministra, se pasó, ¿ah? ¿Eh? Lo que dijo, sí. Pero parece que no fuera la ministra de Cultura.
Sí. No, más que ministra de cultura, pareciera que no entiende lo que está haciendo o qué significa trabajo cultura, desde una perspectiva que todo tiene un valor, desde el tiempo que le dedicamos, desde las ganas que se le colocan, la herramienta, o sea, ¿no? Esto, ustedes mismos cómo tuvieron que transformarse la radio, a empezar a transmitir desde las casas, parece que tener un buen internet, un buen micrófono, y uno siempre quiere estar entregando, y también las mujeres, buena calidad de lo que el trabajo que hacen cultura. Entonces que lo ninguneen de esa forma, la que supuestamente tiene que dirigir y entablar la conversación, me parece más que aberrante. O sea, soy de los que firmó inmediatamente la carta de renuncia de la ministra. No podemos tener una ministra de cultura que piense de esa forma. Bueno, teníamos un ministro de salud que decía que el virus se podía volver bueno, así que aquí podemos pensar.
No está muy bueno el gabinete, parece, Jorge. Sí. Vamos a ir con un poquito de música. Nos vamos a quedar con Rosario Mena. Esta canción se llama Tuya, y ya volvemos con la recomendación. Excelente, Richard.
Fantasma tierno que camina a tu lado, como la solitaria radio que canta una canción barata, como la virgen del milagro, como la sorda serenata, como la virgen del milagro, como la sorda serenata que camina a tu lado, que camina a tu lado. Perdido y te sientes acabado solo, escucha este murmullo que camina a tu lado, que camina a tu lado. Virgen del milagro, hay canción barata, murmullo lejano, sorda serena que camina a tu lado, que camina a tu lado, que camina a tu lado.
Avanzamos en esta tarde de lectura de libros. Leer es resistir, decimos siempre con nuestros amigos de Bibliotank, y ya tenemos la recomendación de esta semana, que está muy potente, muy interesante, muy creativa. Jorge, cuéntanos.
Sí, como tú dices, muy potente, yo creo que es la palabra. Yo creo que a mucha gente le puede pasar a veces que a las personas que les gusta leer hay etapas en el momento que uno no puede leer, o que te cuesta engancharte de alguna historia más encima de lo que estamos viviendo. Y este libro me llegó a las manos por un préstamo de un amigo muy querido que me dijo: yo creo que este libro te puede volver las ganas de leer. Así fue como llegó a mis manos este libro, y tenía toda la razón. Prohibido nacer, de Trevor Noah. Es un libro, la historia, las memorias de Trevor, que es un hombre, hijo de un suizo, y de una mujer negra de Sudáfrica. Uno podría decir, hoy en día no hay ningún problema, la interracialidad. Pero él nace el año 84, en pleno término del apartheid sudafricano, y nos narra y nos cuenta cómo tiene que vivir la opresión de no poder saludar a su papá, porque hasta el año 87, yo no tenía idea, estaba penado con cárcel las relaciones interraciales en Sudáfrica. Yo no tenía ni una noción de ello. No sabía que ese era el nivel de apartheid o el nivel de racismo que había. Y Trevor Noah, a través del humor, porque hoy día se ha transformado en uno de los comediantes más famosos en Estados Unidos, nos narra muchos episodios de su infancia y adolescencia viviendo esta dualidad del racismo, porque no era 100% blanco, pero tampoco era 100% negro, entonces tratando de encontrar su lugar en el mundo. Es unas memorias que tienen alrededor de 260 páginas que se leen muy, muy rápido y te hacen reflexionar en todo momento, desde el patriarcado que se ve inmerso él también y que cuestiona, desde la pobreza de donde él surge, porque es decir, él nos va narrando que ya con ser negro en Sudáfrica estabas condenado a, se podía decir, hasta dónde ibas a llegar en lo más alto en un puesto de trabajo. Y sin contar ello, que su mamá se queda soltera porque su padre tiene que salir de la ciudad para evitar que se generen estos problemas, porque una anécdota del libro que me llegó mucho, él no pudo decirle papá a su papá hasta los 10 años, por el peligro que podía causarle a su papá, valga la redundancia, que se lo dijera públicamente y alguien lo escuchara. Podían denunciarlo, etcétera, etcétera. Así que es un libro de memorias potente que nos permite reflexionar. Lo extraño, y con esto termino, Richard, es que tiene mucho humor el libro, tiene mucho humor. Había momentos en que yo se me apretaba el pecho y se me soltaba de una carcajada. Así que lo recomiendo ciegamente.
Sí, un personaje, Trevor Noah, quien sí. Trabaja en la televisión en Estados Unidos, bastante, con bastante sátira también, incluso por el poder político. No le gusta mucho, parece, a Donald Trump este personaje, así es que qué bueno, ¿no?, poder ampliar también la mirada y qué bueno también saber las posibilidades desde donde se puede escribir también, Jorge. Eso me llama la atención de este libro, que finalmente expresa que todos en algún momento podemos tener una historia potente y podemos también convertirnos en escritores más allá del lugar en donde nos estamos desempeñando. Así es que una tremenda historia que ha sido muy bien calificada, de hecho fue nombrado como uno de los mejores libros del año cuando apareció en el New York Times. Así es que una historia impresionante la de Noah, que además nos permite reflexionar en torno a cómo el mundo se ha demorado tanto en garantizar ciertos derechos y claro, pensar que hasta los años 80, fines de los 80, estaba penado poder mezclarte con una persona de otro color, es increíble, ¿no? Y estos libros nos lo recuerdan.
Exacto, sí, ¿no? Y cuando te hablan desde la primera persona, desde como tú, porque él no habla de su infancia, o sea, yo nací el año 86, 2 años después que él nomás, y tengo muchas nociones de los mismos recuerdos que él tiene de juntarse con los primos, de juntarse con la familia a comer algunos días, etcétera, etcétera, ir a la casa de los abuelos, la abuela, pero él nos está narrando todo desde la visión de lo que significaba ser vivir en el término del apartheid sudafricano, o sea, de, por ejemplo, que a él lo trataban, toda su familia lo trataba muy distinto a él, porque tenía su color de piel era más claro, y que de eso no se dio cuenta hasta que llegó a la adolescencia, y que lo trataban diferente, con más cariño, inclusive él dice en algún momento, y que la única que le hizo recordar siempre, en todo momento, que él era negro, era su madre. Hay una frase en el libro que a mí me coloca mucho, y que tiene mucho sentido el día de hoy, que es un momento en que su madre lo reprende por una jugarreta que él se hace, y le pega. Y le pega muy fuerte y le dice esto para que aprendas, porque yo te pego desde el amor para que tú aprendas, pero cuando salgas al mundo el que te va a pegar porque te quiere matar. Y esa frase él dice que no la logra comprender hasta que a los 16 años por primera vez lo para la policía. No quiero seguir adelantando, me cuesta mucho dar spoiler, no me gusta, pero él va conectando todas esas frases que le decía a su madre, esas enseñanzas de su madre, convivencias que va viviendo y que todo hemos vivido hoy en día, sobre todo con el estallido. Que te pare la policía, que te discriminen por cómo te vestís, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una, como tú dices, uno de los mejores libros del 2019, como dijo el New York Times, y que yo creo que todos podemos sentir empatía y nos podemos identificar un poco con lo que nos va contando Trevor Noah desde esta perspectiva discriminatoria de su raza, pero también él habla de la pobreza, de la diferencia de clase, que es una cuestión que también nos afecta a todos y todos por igual.
Sí, y qué importante también el momento en que aparece este libro, ¿eh? Y el momento en que tú también lo recomiendas en este año 2020, marcado nuevamente por las protestas en contra de la violencia racial en Estados Unidos, un país también muy fracturado, ¿no? Desde su alma por el tema del racismo, que otra vez se tomó la discusión este año 2020, en que vamos terminando el 2020 con un Donald Trump que no se quiere ir, el caballero, ¿eh? Ahí tenemos otro porfiado, Jorge.
Sí, no, tenemos otro porfiado, y más que, como dicen, ah, pero ¿qué te preocupáis tanto? Sí, está bien, las elecciones a lo mejor norteamericanas, la diferencia es muy sutil entre Biden y Trump. La diferencia es que el bombardeo del avión de Biden va a decir las vidas negras me importan y va a tener arcoíris. Esa es la gran diferencia para el mundo y un poco para el pueblo norteamericano. Pero lo que asusta es que muchos líderes de derecha dura ven a Trump como un referente. O sea, Bolsonaro, ¿para qué decir de Piñera? ¿Para qué decir del CAS de aquí en Chile? Que ven como un referente a un tipo que, como tú dices, hoy día no quiere reconocer que perdió. Están saliendo entredichos de manera interna, en Twitter, en algunos otros medios, de que Melania Trump le está diciendo, acepta la derrota. Como que él no entiende que no puede perder. Y eso a mí me da mucho miedo cuando el liderazgo que raya en el fascismo, como es el liderazgo de Trump, se transforma en modelo a seguir por otros gobernantes de derecha. Y eso es lo que a mí me preocupa, y ojalá vaya decantando esto un poco más y el pueblo norteamericano y la justicia norteamericana y el parlamento norteamericano termine expulsándolo derechamente de la Casa Blanca a Trump. Y ese es como uno de los mayores preocupaciones que hoy día tengo, o sea, el cómo se puede transformar en un ejemplo para otros gobernantes un tipo como es Trump.
Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por esta grata conversación, por esta recomendación también que nos deja con un libro pendiente a leer, porque está buenísimo lo de Trevor Noah, que hoy es la recomendación entonces, Prohibido Nacer, de Bibliotank, cada semana llegando con nuevos libros y propuestas. Así es que, Jorge, muchísimas gracias por el diálogo y nos vamos encontrando ya las próximas semanas.
Ya, pues gracias a ti, Richard, y ojalá nos vamos a encontrar las próximas semanas. Muchas gracias por el espacio y saludo a todo el equipo.
Vale, chao.
Chao, chao, Richard.